Tuvimos aquí una ronda del otro día donde un elogio a la serie Narcos, desde la academia. Además, una fuerte crítica a la pasividad del sistema político con respecto al narcotráfico. Un ejemplo es el financiamiento de partidos políticos, que sigue siendo muy opaco en Uruguay. Además, escuchamos una mirada del narcotráfico, y ahora Vicky va a ahondar un poco en esto, desde el punto de vista del desarrollo, no de la política criminal.
Sí, exactamente. Estuvimos con Andrea Feldman y con Juan Pablo Luna, autores de un artículo donde una de las cosas de las que hablamos en la entrevista de la que se hablaba es cuál es la traducción adecuada de una palabra en particular dentro de ese título, pero lo cierto es que se trata de un trabajo de investigación que aborda los vínculos entre narcotráfico, política y desarrollo en la región, con foco en los casos de Perú, Paraguay, Chile y Uruguay. Cuatro casos que dijeron ellos están subestudiados en este tema, y de esta forma explicaron qué es lo que intenta abordar esta investigación.
Tratar de ver cómo estas grandes inyecciones de dinero que vienen de las economías ilegales, de otra manera, genera un desarrollo que es distinto, que es perjudicial en muchas de muchas maneras de ser. Yo diría eso como externalidades negativas de estas grandes inyecciones de dinero que te dan las economías ilegales. Piensa que muchas poblaciones que no tienen la oportunidad de poder insertarse en el mercado formal terminan insertándose en esta economía y prosperan, o por lo menos sobreviven. Y de hecho, si tú lo preguntas, incluso muchos políticos te lo dicen, evidentemente Ghost de Record no se puede citar, pero te dice, bueno, por suerte, en estas comunidades tenemos estas entradas de dinero, porque si no existiera esto, estaríamos en una situación mucho más menoscabada.
Cuando uno piensa en narcotráfico, usualmente piensa en contextos de marginalidad, ¿sí?, y en contextos de violencia. Y parte, digamos, del argumento es, bueno, acá hay una inyección de recursos en distintos niveles, a distintos niveles, no solo en comunidades marginales, ni siquiera principalmente. O sea, las rentas del narcotráfico hoy se generan y son más potentes y más poderosas en otros sectores que no miramos cuando pensamos en narcotráfico en términos de estereotipo, ¿no? Y en ese sentido, también, digamos, volviendo a las fuentes que entrevistamos, hay gente que dice, bueno, a mí, digamos, hay ciertas actividades del narcotráfico que me generan una cantidad de renta y de beneficios, mientras no me generen ruido, mientras no me generen costo político, mientras no me generen violencia, está todo bien, bienvenida sea. Y nosotros lo que tratamos de entender un poco es el cálculo político de cuando los políticos se favorecen y el Estado y la sociedad se favorece de estas actividades y por tanto las deja pasar, y cuando la cuestión se desmadra y eventualmente tenés un problema y caes en una de estas fallas de desarrollo.
Es bien interesante esa dimensión del estudio de tratar de entender la racionalidad de los actores, de los políticos, de otros actores dentro del Estado, de los criminales, y tratar de ver con esos esquemas cuáles son las lógicas que pueden estar funcionando en el terreno. Luna también explicó en la entrevista que no se puede omitir, cuando se intenta pensar sobre el desarrollo en América Latina, el rol que juega el narcotráfico en muchas comunidades.
Este es un tema de desarrollo, no es de política criminal. Vos vas a una comunidad marginal y la política de Estado es mejoremos el sistema educativo, reformemos la educación, porque eso es el camino para la formación de capital humano que hace que la gente eventualmente se pueda insertar mejor en el mercado más adelante. Y cuando nosotros vamos a estas comunidades, la escuela no aparece. Lo que aparece es, para ponerlo en cliché, el fútbol o el narco como los únicos canales de movilidad social. Pero si vos estás pensando en desarrollo solo, en apuesta educativa y en ese tipo de incentivos, cuando vos tenés economías que funcionan con esta lógica y con esta inyección de recursos y te haces el gil, digamos, y no lo ves, no estás pensando, digamos, realmente cómo funciona y cómo puede funcionar una política de desarrollo en los países como los nuestros.
Obviamente, la investigación aborda realidades muy distintas, lo comentábamos, ¿no? Entre Perú, Paraguay, Chile y Uruguay hay un montón de diferencias, pero también hay un montón de cosas en común, y una estructural que ven ellos es la tendencia a la expansión y al fortalecimiento del narcotráfico. En ese contexto, Luna comentó en la entrevista cómo ve parado el sistema político uruguayo frente a este desafío, justamente, de la expansión y el fortalecimiento del narcotráfico.
Yo creo que estamos corriendo un riesgo institucional serio. Creo que el caso Marcet y el caso Astesiano, por ejemplo, este año, expusieron debilidades evidentes. Yo tuve la sensación de que en cierto momento esto iba a generar algo así como una mini grieta, digamos, donde se empezaba a competir políticamente en torno a quién es menos corrupto que quién, ¿sí? O quién está menos involucrado y menos tocado que quién. Yo creo que todavía Uruguay tiene una oportunidad de que el sistema político se dé cuenta que si no invierte, digamos, en generar cortafuegos eficientes respecto a el imbricamiento y la penetración de estas economías ilegales en el sistema político, eventualmente en algún momento vamos a tener un problema serio de crisis institucional.
Juan Pablo Luna, un uruguayo radicado en Chile hace muchos años, con esas luces amarillas, ¿no?, casi rojas en el sistema político uruguayo, esto de hacerse el gil ante la situación que se está viviendo, ¿no?
Sí, bueno, preocupa bastante. Yo fui a verlos a la Universidad Católica, donde
la presentación del trabajo.
Una ponencia, presentaron su trabajo en la noche antes, en realidad, la entrevista que vinieron acá No Toquen Nada, y fue muy llamativo, capaz que porque no había leído su trabajo anteriormente, pero esto que ellos reiteran en varias oportunidades durante la entrevista, que tiene que ver con este problema de desarrollo y no solamente de problema criminal, y entenderlo como de una manera mucho más macro, ¿no? Porque si pensamos como en un gráfico, y es difícil esto en audio decirlo, sí, pero pensemos que en la vertical, o sea, en una de las variables es el Producto Bruto Interno de un país, y la otra sería la digamos el cociente entre la cantidad de economía lícita, o sea, la cantidad de economía ilícita sobre la economía lícita. Lo que ellos dicen, bueno, si ese cociente, digamos, se acerca más al lugar de cero, o sea, que en
que
realidad
pesa poco la
que pesa
ilícita.
Muy poco la economía ilícita, porque ellos van más allá del narcotráfico, ¿no? En la entrevista insisten, sí, mucho en esto, pero en realidad es el crimen organizado y es el la economía ilegal.
Sí,
el mundo
y lo explicaron
ilegal,
en la entrevista, sí, al final. Ante la pregunta de si con levantando el,
claro,
prohibicionismo esto se resolvió,
es suficiente.
No, las organizaciones criminales.
Y ellos dicen
criminales
que no,
criminales,
porque ellos dicen, bueno, esta gente lo que se va a hacer es justamente economía ilícita y se va a ir a, no sé,
a la palta, dijo Luna, ¿no?
Sí,
bueno, eso ya está instalado, bueno, ¿no?, en México,
exacto,
la palta y el limón, por ejemplo.
O sea, no necesariamente siempre está vinculado con la droga, pero bueno, lo que ellos dicen es, si en esa ecuación la economía ilícita pesa muy poco, los problemas que tienen de desarrollo los países que están en desarrollo son los problemas típicos que estamos más acostumbrados a escuchar en las ciencias sociales, algunos llamados las trampas de ingresos medios, bueno, cómo la ciudadanía empieza a encontrar atajos allí, qué sé yo, y bueno, y estas políticas más vinculadas a poner escuelas donde no hay escuelas y demás, efectivamente pueden generar esos mecanismos de movilidad social. Ahora, cuando ese cociente o esa política...
Ese peso de la economía informal,
exacto,
ilegal.
Exacto, el peso de la economía ilegal es mayor, o sea, a mayor peso sobre la economía legal, y esto también plantea un desafío, ¿no? Porque estamos hablando de que no es solo importante que la economía ilegal pese poco, sino que la economía legal pese mucho. Entonces estamos hablando de que hay que generar también mecanismos de efectivamente producción de capital para que este, sí, cociente,
y
digamos,
distribución, para que no haya grandes bolsones,
exacto,
donde lo único viable para la población sea
sin
la
duda
economía ilegal.
Eso sin duda, pero lo que ellos dicen, bueno, cuando la economía ilegal pesa más en este cociente, lo que empieza a suceder es que para ese camino hacia el desarrollo se generan un conjunto de problemas que tienen que ver con esto, con la política criminal, con la existencia de no estado en algunos lugares y que estas tipo de organizaciones se ocupan.
Sí, y la cooptación del Estado por parte de las organizaciones criminales.
Sí, y se genera este tema que ellos dicen, bueno, que jugaban un poco, bueno, qué significa botch development, que podría ser desarrollo, no sé,
abollado,
como queramos decirle, pero que bueno, lo saca también del circuito vital de cómo conocemos cómo se llega al desarrollo. O sea, esto podría efectivamente impedir que un país llegue a ser desarrollado justamente porque en esta ecuación pesa más. Incluso ellos hablaban, bueno, en los países desarrollados, estas cosas no pasan. Sí, claro que pasan. Lo que pasa es que en el peso de economía legal y ilegal, en los países desarrollados, el peso de la economía legal sigue siendo todavía mucho más grande y le permite tener estas instituciones mucho más estables.
Sí, lo decían en la entrevista, ¿no? Incluso le generan desafíos difíciles de resolver a estados muy desarrollados. Claro, no le generan un problema de desarrollo.
No, sí, claro, no es un problema de desarrollo en ese,
sí,
caso,
a
sin
mí
duda.
La verdad, me lo vuelvo a escuchar y vuelvo a sonar que lo escuché poco esto o nada, y que es una,
sí,
forma de entender el tema mucho más amplia, más compleja, que ya se dio, que ya está investigado en otros países, que ya ocurrió, que puede ocurrir acá.
Y que es muy difícil de desarmar, ¿no? También luego,
claro,
de que eso está instalado y que también eso es parte de tu producto. Ellos decían, bueno, conocemos esta ecuación, pero en realidad en ningún país hemos podido medir efectivamente cuánto es el producto ilegal, ¿no? O sea, cuánto pesa efectivamente, cuánto producen, porque hay una producción, un agregado, sí, de valor, existe allí. Es imposible medir, porque cómo hacen para medirlo, porque es ilegal justamente, pero bueno, es muy difícil encontrar los mecanismos para desarmar justamente esta ecuación cuando efectivamente la economía ilegal empieza a pesar más.
Sí, y para cerrar este capítulo, después pueden escuchar la nota entera, si quieren estar en notocannada.uy, esto de crimen organizado, para ir más allá del narcotráfico y sistema político, y crimen organizado y desarrollo, crimen organizado y sistema político, digo, como financiamiento, ¿no? Y crimen organizado y desarrollo se escucha muy poco justamente en el sistema político uruguayo, o nada.
Sí, no, y muy enfocado, ellos lo decían también, en una cuestión de barrios
clasista,
populares, sí. con problemas de pobreza, y no viendo una parte gigantesca del problema que tiene que ver, por ejemplo, con el macrotráfico y el lavado, donde de hecho en la caracterización que ellos hacen de Uruguay es donde Uruguay aparece más fuerte.
Y siempre está vinculado también con una mirada sobre la violencia, y ellos decían, bueno, existen países que también tienen estos grandes desafíos, donde justamente hay una estabilidad, ciertos acuerdos hechos con este tipo de grupos criminales, claro, que mantienen, digamos, toda la situación en un clima de no violencia. Entonces, la no existencia de violencia, que no es el caso de Uruguay, ¿no? Sí. Pero digo, incluso si no existiera violencia, eso no es un predictor de que no estés en un país con alto crimen organizado, puede existir igual. O sea, es como bastante complejo de cómo abordarlo. Obviamente que las situaciones de violencia agravan la convivencia y la cohesión.
Pero automáticamente terminas de escucharlos y la reflexión que nos genera es ¿por qué nos sentimos tan especiales en nuestro vecindario de que creemos que no tenemos estos problemas, claro, o miramos para el costado? Yo recordaba la nota que le hicimos a Gandini cuando hablamos del proyecto de ley de juegos de azar, que decía que para él la legislación respecto al financiamiento de los partidos políticos estaba correcta porque era transparente, y que el proyecto que no se aprobó en la legislatura pasada no se aprobó por la distribución de los minutos en televisión de las campañas políticas. O sea, Uruguay se da el lujo de tener una autopercepción de sí mismo que no renueva su legislación respecto al financiamiento por la distribución en campaña de los minutos, obviando todo este tema que nos sentimos tan especiales que creemos que acá no pasa.
Sí, ellos en la presentación, incluso sobre esto que decía José, decían en varias oportunidades esta percepción de como Uruguay no hay, que a Chile también le pasó durante mucho tiempo, en la entrevista también, que bueno, que es esta autopercepción de que estamos mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Y bueno, y lo del financiamiento político, esto es algo que podemos estar agotados de hablar de eso.
Volveremos a agotar sobre el tema. Ahora, previo a la campaña electoral, y porque se está discutiendo en el Parlamento, así que volveremos en breve, más aún con todo este insumo que tenemos de Luna y Feldman. La nota completa está en notoquennada.uy.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.